Pero llegó un punto en el que nosotros empezamos a notar como de parte de estas series que había un insuflo de lo que llamamos la parajusticia. En cambio, ya cuando aparecen estas comedias de situación de los noventas, ya hay otro tipo de humor. Obviamente, Tony Soprano era una persona mala en un contexto de malos, hacía parte de una mafia en los Estados Unidos, pero iba al psicólogo.
La creación de series web.
Los años maravillosos.
El auto fantástico, los magníficos.
Empieza a darle, digamos, como tono al antihéroe. Es un personaje que es supremamente fascinante y que es el que nutre hoy básicamente la noción de ser un malvado con carisma. O sea, el malvado con carisma hoy tiene todos los atributos potenciales para reivindicar que a la gente le gusta el gamín. O sea, el gamín puede ser, digamos, como una persona defectuosa, un paria de la sociedad que vemos en las noticias, pero cuando lo vemos en televisión y lo vemos, digamos, como estelarizado por Manolo Cardona, pues ese gamín es bello y ese gamín tiene que triunfar. Es algo bien interesante. La aparición del antihéroe ahí es definitiva.
Precisamente el tema del antihéroe, como bien lo dice Mauricio, es un personaje distinto que se explotó sobre todo en estas narrativas seriales de finales de los 90 y principios del 2000. Dos antihéroes muy cercanos en tiempo para nosotros son Walter White en Breaking Bad y Frank Underwood en House of Cards. Sin embargo, cuando nos metemos con los antihéroes en este recorrido histórico de las narrativas seriales, debemos recurrir a nuestros archivos latinoamericanos, porque las series en nuestro contexto, desde mucho antes, también construyeron antihéroes. No como los malvados contemporáneos, sino más bien como los cándidos e inocentes setenteros. El más conocido de todos.
A dar cuenta uno precisamente que la construcción de estos héroes era como que estos son los atributos y las cualidades buenas que debe poseer el héroe. No, hagamos todo lo contrario a partir de eso que sea el héroe. No, pero ¿cómo? Pero es que si le ponemos capa tiene que saber volar. No, no, no va a saber volar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer humano, porque vamos a decirle a la gente que lo puede amar porque es cercano. Entonces lo vamos a hacer torpe, ¿por qué? Porque la gente es torpe. Entonces es un punto, digamos, como a favor precisamente de esos antihéroes, de ese momento en el cual llega, digamos, como una asunto a decir como que miren, lo que pasa aquí es que le vamos a presentar una serie de relato donde usted puede sentirse identificado precisamente porque usted es torpe y porque usted no puede volar. Y si volara le pasaría este tipo de cosas. Y si usted intentara resolver un crimen, pues, o algún tipo de caso, le sucedería este tipo de cosas. Entonces, pero es el antihéroe total, porque vos muy bien lo mencionás. Realmente la aparición del antihéroe no tiene que ver tanto como una novedad en el contexto del drama televisivo de los noventas, porque realmente la pirámide, digamos, como del antihéroe, la iconicidad que tiene el antihéroe se puede rastrear precisamente desde estos dos héroes en particular, del superhéroe americano y del Chapulín Colorado en el caso latinoamericano. O sea, que no es tanto, digamos, como una novedad televisiva, como bien lo anotás, lo que sucede con los Soprano en torno a la construcción del personaje.
Aprovechemos un poco que nos metimos con algo de nuestra serialidad, la latinoamericana, y en aras de no quedarnos solo con la televisión norteamericana, que fue en parte con la que nos criamos, es importante hablar de la serialidad colombiana. Y justamente muchos podrán decir, no, pero es que en Colombia no se han hecho casi series y realmente, no, realmente en Latinoamérica y Colombia, sobre todo nosotros, en las últimas décadas, le hemos aportado mucho a las narrativas seriadas desde la televisión con las telenovelas.
¿Usted qué hace aquí? ¿Usted quién es?
Yo soy Beatriz Pinzón.
Colombia fue una playa de escritores para televisión. Casi siempre uno veía en los créditos que aparecían los mismos, ¿cierto? Bernardo Romero Pereiro, o aparecía un Fernando Gaitán. Entonces, en los 90 lo que ocurrió precisamente fue que aparecieron unos escritores y un pool de escritores como Fernando Gaitán, que le dieron vuelo precisamente a Café con Aroma de Mujer, Betty la Fea. Betty la Fea, por ejemplo, es, o sea, la antiheroína total, tanto así que es la franquicia televisiva con mayor éxito en el mundo, a la par con The Office, que es de la BBC de Londres. O sea, nosotros tenemos una serie que se equipara y supera incluso a The Office en la BBC. O sea, es una historia supremamente franquiciable y es colombiana y es de los 90. Y básicamente tiene que ver con eso. O sea, como de alguna manera nosotros enviamos un mensaje a comienzos de los 90, desde el contexto mediático televisivo, a las audiencias sobre el glamour, la belleza, y establecemos un canon de belleza. Vos mismo lo has dicho, una Pamela Anderson, las chicas de clase de Beverly Hills, y venga, ¿y qué tal si hacemos una historia con una mujer que no es necesariamente la más bella? Y ahí ocurre una cosa bien interesante, porque en particular en Betty la Fea, uno rastrea esa historia a partir de un asunto emocional, y es que uno cuando la veía pensaba o intuía que en algún momento iba a ser bonita. Y ese tipo de cosas, pero era una, yo recuerdo en particular que era una serie que paralizaba, digamos, como el país. O sea, la gente estaba, pues, desde el presidente hasta el portero estaban viendo Betty la Fea, era una cosa increíble.
Bueno, justamente ahora que nos metimos con las narrativas seriales Made in Colombia, es importante devolvernos en el tiempo, y aprovechemos, cambiamos el medio de comunicación. Apaguemos por un momento la tele y encendamos la radio, porque las series en Colombia tuvieron sus orígenes en las radionovelas. Mauricio nos cuenta un poco más de eso.
Era una cosa fantástica, porque recuerdo en ese aspecto, regresando nuevamente al pasado, que uno de los rituales más potentes que había con respecto a la radio era el momento en el que se apagaba la televisión, porque a muchas personas les cuesta entender esto. No solamente éramos limitados con los espacios donde se producían contenidos y se emitían contenidos, sino que además esos espacios tenían horarios. Es decir, había momentos donde la televisión funcionaba, había unas barras o había un aviso donde decía el inicio de la programación es a las 4:30 de la tarde.
Inravisión Colombia ha finalizado labores el día de hoy.
Y esos momentos eran los momentos donde la gente volvía a la radio, y era muy increíble. Yo recuerdo que en mi época de niño, recuerdo mucho que el ritual comenzaba con las noticias en la mañana. Hacía un recorrido, digamos, como por unos magazines bastante variopintos respecto de magos y todo ese tipo de cosas. Había radionovelas y había un momento en el que se encendía la televisión para ver un segmento noticioso de una pequeña telenovela y volvía y se apagaba. Y aquí, en Medellín, había un ritual que era permanente y era escuchar Montecristo.
Montecristo, no te muevas mucho. Estate quieto.
Montecristo básicamente era una comedia de situación que se hacía en un teatro y con personajes, y era una cosa que tenía un impacto impresionante. Cuesta decir que de alguna manera ese era el momento en el que la televisión apagaba su señal, pero así era. O sea, la radio, digamos, como que habitaba esos espacios, y eran espacios habitados también por melodramas, humor, aventura, fantasía. Entonces estaba Calimán, estaba el show de Montecristo, había otra que era La Ley contra Lampa, si mal no lo recuerdo. Entonces eran una cantidad de relatos. Realmente en Colombia ha habido relatos de todo tipo, que es lo que yo mencionaba hace poco. O sea, realmente la crisis que podemos tener en este momento en la variedad, digamos, como de productos que todos se enfocan casi siempre en biopics o en melodramas que no trascienden mucho, es por la crisis de escritura que hay.
A partir de este momento, Todelar entra en acción, siguiendo los pasos a las personas honestas. Siempre hay un delincuente, pero entre este y aquellas, la justicia vigila implacable. La Ley contra el AMPA. Otro tiro certero de Todelar, el circuito que sirve a Colombia.
En el viaje del héroe,
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja
herramientas. Los inicios de la serialidad se remontan al siglo XVII con la publicación periódica de manuales, que después en el siglo XIX aparece con la distribución serializada de novelas. Sin embargo, fue con la radio en el siglo XX que esta estructura narrativa evolucionó con el uso de distintas técnicas. Ahora bien, si nos referimos a las imágenes en movimiento, fue en el cine donde apareció esto de la serialidad, aunque tuvo un mayor desarrollo en la televisión, con la adaptación de obras teatrales y después con la aparición de ficciones, ya con lenguajes específicos para los formatos emergentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de ficciones es retomada y se le adiciona la realización de sitcoms, teleseries y series antológicas de suspenso y ciencia ficción. Así, la historia de la serialidad cierra su evolución hasta la actualidad con la producción de un nuevo formato, las series web.
Ahora bien, en esta historia de la serialidad hemos saltado con los relatos a través de distintos medios. Sin embargo, y como lo prometimos al principio, todo esto es contexto para la historia de las series web. Seguramente para algunos este sonido les recuerda el acceso a Internet hace 20 años. Para otros, simplemente será un ruido que no logran entender a qué hace alusión. Pues les cuento. En los años 90, cuando la web no era como la conocemos hoy y no existía eso de la banda ancha, conectarnos a Internet implicaba utilizar la línea telefónica fija. Eso hacía que las conexiones fueran muy lentas y, por supuesto, muy inestables. Pero eso no era mucho problema, pues de plano sabíamos que el consumo audiovisual era una cosa de otro mundo. Pero como todo, las cosas evolucionaron rápidamente y la circulación de imágenes y videos empezó a ser más frecuente. Incluso aparecieron las primeras redes sociales en las que además las personas podíamos compartir comentarios, montar fotos, en fin, hacer algo más parecido a lo que hoy ya hacemos de forma cotidiana sin ser conscientes de que el mundo antes no era así. Pues justamente todas esas condiciones facilitaron la distribución de contenidos audiovisuales. Ojo, esto que estoy contando les puede parecer muy raro. Si ustedes son personas que nacieron después del año 2000 y cuando empezaron a usar Internet, YouTube era una plataforma común para todos. Pero es que entiéndanos a los que nacimos en el mundo previo a la web. A nosotros no nos tocó desde niños o adolescentes los canales en YouTube. Por eso cuando les digo que transmitir video era una cosa de otro mundo, es porque era así. Pues bueno, superada esa prehistoria, cuando aparece YouTube, la cosa de compartir videos se hizo más natural y hablar de banda ancha era cada vez más común. Por eso es que cuando se populariza esta plataforma audiovisual, muchos chicos y chicas en el mundo empezaron a producir y a publicar sus relatos audiovisuales. Ahí es importante recordar que YouTube, en sus inicios, más o menos hasta el 2010, solo permitía subir 10 minutos de video. Y algo que sucedió es que los creadores de contenidos, como cortometrajes o mediometrajes, para no dañar mucho sus productos, los dividían en partes en una suerte de capítulos de corta duración. Es por eso que para muchos la webserie es sinónimo de pequeños relatos en cuestión de tiempo. Pero bueno, esa definición y característica será tema de otro capítulo. Ahora bien, cuando empezamos a revisar la historia de las series web, encontramos que 10 años antes del nacimiento de YouTube se creó en Estados Unidos un producto audiovisual para la web por capítulos y con características interactivas. Se trató de The Spot, creada por Scott Sakarin en 1995.
It's called The Spot, and it's the first interactive episodic series on the worldwide system of connected computers known as the Internet.
The Spot fue descrito como el Melrose Place en la web y mostraba una rotación de jóvenes y atractivos actores que interpretaban a veinteañeros a la moda, quienes alquilaban cuartos en una casa en la playa al sur de California. Los primeros productos audiovisuales serializados para la web, por obvias razones técnicas, se originaron en Estados Unidos. En el caso latinoamericano, el primer producto de este tipo se realizó en México. Se trató de una webnovela de 82 capítulos y que se tituló Historias de Culpa. Ya en el contexto suramericano, uno de los hitos en webseries fue Alejo y Valentina, la primera serie web de animación creada por un joven estudiante de ingeniería que, gomoso de las animaciones en Flash, se creó dos personajes con un humor irreverente propio de los argentinos. Esto pasó en 2002 y fue tanto el éxito de esta serie web que años después la compró MTV y ayudó a su producción. Esta webserie aún la podemos encontrar en la red.
¡Valentina! ¡Mira lo que compré! ¿Qué compraste, Alejo? ¡Compré un adorno para la casa!
Algo similar a lo que sucedió con Alejo y Valentina pasó en Colombia con Cuatro Extraños en DC, una webserie de animación que narra las historias de cuatro jóvenes de distintas partes de Colombia que terminaron siendo los amigos migrantes en la capital. Esta serie, aunque se empezó a producir a principios de los años 2000, se vino a publicar en YouTube en 2008. Pero hagamos un salto adelante en el tiempo y volvamos a la época post-YouTube. Ubiquémonos en 2008, un año clave para el despegue de las webseries en el mundo.
Muy buenas noches. Los mercados bursátiles del mundo cerraron hoy, por fin, la peor semana de la historia en medio del pánico, la incertidumbre y el desplome de las bolsas a niveles de hace 5 años.
Ese hito, ese momento histórico es muy particular porque cuando uno le habla, cuando uno hace una breve arqueología y antropología con los estudiantes de lo que consumen hoy en las plataformas, tiene que hablar de qué pasó en el 2008. Pocas veces lo reconocen porque, digamos que en el contexto latinoamericano, el impacto de la burbuja en los Estados Unidos no fue tan fuerte, ¿cierto? No se sintió, digamos, como de manera potente.
Y creo que Mauricio tiene razón. Nosotros en últimas, en Latinoamérica, acostumbrados a las crisis económicas, la del 2008 fue una más. Sin embargo, en otros contextos, este sí fue un problema. Fue el caso de España, donde la crisis financiera los llevó a índices muy complejos de desempleo y, como sucede en esos contextos, los jóvenes terminan siendo los más perjudicados.
La gente protestaba por muchas razones. El paro, los bajos
salarios. Pues un hecho a resaltar en esta época en España sucedió con un grupo de jóvenes que en plena crisis del 2008 y a raíz de las dificultades laborales empezaron a montar sus producciones audiovisuales en YouTube. Quizás como muchos, con el sueño de que un canal los pille a ver si les ve su talento. Hablo de los chicos de Malviviendo, una de las primeras y más exitosas series web españolas, hecha con las uñas, pero como dicen por ahí, con las uñas limpias, que se convirtió en un verdadero referente al respecto.
Todas las mañanas en casa, el Rata y yo tenemos un ritual de desayuno.
Malviviendo se ambienta en el ficticio barrio de Los Banderilleros, en Sevilla. Los personajes son un grupo de amigos atrapados en la cotidianidad de sus malas vidas vinculadas al consumo de marihuana y a otros problemas surgidos a causa de sus particularidades.
Yo creo que el alto vuelo de las series tiene mucho que ver también con de qué manera en esa crisis del 2008 los grandes estudios empezaron a ver las plataformas digitales de Internet no como un apéndice, sino también como un lugar de llegada, como un lugar también obvio para generar, digamos, como tránsito. Sobre todo porque es que el espectador de hoy es un espectador multiplataforma y en todo sentido multicanal.
Yo creo que aquí ya hemos hecho un recorrido más o menos considerable de las narrativas serializadas a través de distintos soportes. Una historia contada a partir de un televidente con el que hicimos ese viaje del héroe por las distintas formas narrativas. Antes de finalizar este episodio, quiero introducir a un profesor argentino que desde hace algunos años viene trabajando desde el sur del continente en las series web. Hablo del profesor de la Universidad de Quilmes, Leonardo Murolo, quien justamente hace un año publicó su libro Las series web en la Argentina. Leonardo, a quien invitaremos en los siguientes episodios de este podcast, nos deja una reflexión en torno a los desafíos que afrontan las web series en esa historia que han empezado a escribir.
A las series web les va a tocar enfrentarse con dos grandes desafíos. En primera instancia, la búsqueda y la consolidación de una identidad audiovisual propia, diferente a los medios tradicionales. Y en segunda instancia, la construcción de una industria cultural autónoma que explore quizás nuevos modelos de negocios. Por todo esto, podemos decir que las series web ya tienen una historia incipiente, corta, pero tienen una historia para contar. Y lo que sin dudas tiene es un enorme y un promisorio futuro.
En el viaje del héroe.
Los recomendados.
Dicen que a las mujeres no conquistan por el oído, ¿no? Que basta que un hombre sea un poquito tierno o que muestre un poquito su debilidad y nosotras ahí enseguida quedamos flechadas. Y eso fue, en todo caso, lo que me pasó con Emilio Romero.
Hoy, en los recomendados del viaje del héroe, tenemos a Dago García, el director colombiano que en el 2019 creó, escribió y dirigió la webserie Ella.
Ella es la historia de una chica en busca del amor y que, como toda búsqueda del amor, termina siendo accidentada, dolorosa y por momentos absurda.
Sin haberme dado cuenta, estaba trabajando doble y hasta triple jornada. Una para ganarme la papita y pues otra para que se la ganara Emilio. Pero eso no era todo. Entre más trabajaba para él, más me enamoraba.
Ella es una webserie de 9 capítulos y es la historia de una mujer que es protagonizada por la actriz colombiana Daniela Donado. Una mujer que vive 8 historias de amor diferentes, cada una con sus particularidades, pero todas terminan igual, en una tusa.
La verdad, yo no quiero hacer cuenta de nada, en serio. Ya todo quedó atrás, ya pasó. Yo lo llamaba era para darle las gracias por todo el apoyo.
Lo interesante de esta webserie, más allá de la manera en que él logra atrapar con las historias y te conecta con cada una de las vivencias de Lorena, es que ella juega con lo que el mismo Dago llama la autorreferencialidad.
Está construida sobre fragmentos previos de otro tipo de producciones. Es todo un ejercicio de autorreferencialidad, donde no tomo la realidad como materia prima, sino tomo elaboraciones previas de esa realidad, que eran las telenovelas, como materia prima, y a partir de ahí construyo el texto.
En esta webserie también participan otros actores reconocidos colombianos, como lo es Diego Trujillo, Marcela Carvajal, Juan Pablo Espinosa, Martín Carpán, y otros que han participado en producciones antiguas de Dago, como lo es El Secretario, ¿Dónde carajos está Umaña?, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, El Cartel de los Sapos y otras más.
¿Usted qué carajos está diciendo de mí, ah?
Perdón, ¿con quién hablo?
Patricio Umaña.
Ah, Patricio.
Es como una especie de dramaturgia del reciclable. Es una especie de dramaturgia de lo reciclable, donde tengo que inventarme la historia a partir de lo que tengo ahí.
Este ejercicio que Dago realiza en la webserie es muy interesante y nos da pie para recordar un poco eso que hablábamos anteriormente, de que este formato tiene la particularidad de abrir un poco esas barreras de libertad y experimentación para los creadores. Ellos aquí no van a tener tantos límites como tal vez sí los pueden encontrar en producciones para televisión o incluso para cine.
Me quedé sin amiga, sin novio, sin tinieblo y por poco sin trabajo. Pilas, mujeres, favor no olvidar el sexto mandamiento. No desearás la mujer del prójimo. En nuestro caso, el man del prójimo. Como les dije al principio, eso nunca termina bien.
Bueno, y no siendo más, les invito a que vean ella. Ella está disponible en el canal de YouTube de Caracol Televisión.
Los recomendados.
El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnicas para la Producción Audiovisual en Contextos Web. Toda la música que se utiliza dentro de este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fueron extraídas de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines exclusivamente académicos. No busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Nos escucharemos en otra estación más del Viaje del Héroe. Gracias por acompañarnos.
La creación de series web.